Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Este domingo se celebra el San Benito de Invierno de Pontevedra. La pandemia impedirá la tradicional procesión o la romería a orillas del río Lérez, pero habrá misas con aforos reducidos cada hora entre las 9 y las 12 por la mañana y entre las 5 y las 8 por la tarde. Es una de las noticias del día que te contamos al inicio de esta media hora de programación local en Herrera en COPE desde Pontevedra. Recibe un saludo de Pablo Romero, acompañado por Antonio Vilela en la parte técnica de sonido. A las 12 y 30 minutos del mediodía, conocemos lo que está pasando en las calles con un avance informativo de los temas que serán de actualidad a las 2 y 20 en el informativo mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Hacemos un repaso a la actualidad desde Pontevedra con Silvia Vieito. Buenas tardes, Silvia.
Hola, buenas tardes, Pablo. Pues esta mañana en la calle ha estado el comité de empresa de la fábrica de ENCE. En concreto en la Plaza de España ante la subdelegación de gobierno. Y el porqué es para pedir que desde el Ministerio de Transición Ecológica se convoque con urgencia esa mesa que habían pedido y que se había comprometido el subsecretario de Medio Ambiente a convocar una mesa en la que estén presentes el Gobierno Central, la Xunta de Galicia, la propia empresa ENCE y también los trabajadores. Mañana el Comité de Empresa de la fábrica tiene reunión en Madrid con la propia ministra de Transición Ecológica.
Mañana estaremos al tanto de esa reunión con la ministra Teresa Rivero. Nueva jornada de cielos despejados en las Rías Baixas que repasamos con Ana Laje de Meteo Galicia. Muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué previsión tenemos para este martes?
Pues para esta tarde en Rías Baixas lo que tenemos es una situación de cielos despejados y además temperaturas altas para la época del año. Máximas muy agradables que estarán sobre los 23 grados y los vientos soplan de componente norte, son flojos en general. Y una situación muy similar a la de hoy va a ser la de mañana, también tiempo seco y soleado y también temperaturas altas muy similares a las de hoy. Y los vientos que siguen soplando también mañana, flojos de componente norte.
Estabilidad para los próximos días y temperaturas por encima de los 20 grados para hoy en las horas centrales. Ana Laje de Meteo Galicia, muchas gracias.
Gracias y hasta pronto.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
En los próximos minutos vamos a hablar de la Semana Santa de Pontevedra. También hablaremos a partir de la 1:20 con la alcaldesa de Meis sobre la Semana Santa de Paradela y sus planes para este año 2021. Pero antes déjame contarte que Cruz Roja movilizó en el año 2020 la mayor cantidad de recursos, capacidades y de personas también de su historia.
Sí, hablamos del plan Cruz Roja Responde para atender a las personas más vulnerables frente a la pandemia.
Y lo hacemos con Pilar Méndez, coordinadora provincial de Cruz Roja en Pontevedra. Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes.
¿Qué volumen de personas se está atendiendo y se ha atendido durante este año?
Mira, en la zona de Pontevedra hemos atendido a más de 7.800 personas durante este año. Y la verdad es que ha sido un esfuerzo por parte de la institución enorme, ¿no? Pero también por parte de aquellas personas voluntarias que se han acercado a nuestra institución para ofrecer su tiempo. Y hablamos de más de 170 personas en la zona de Pontevedra.
Más de 170 voluntarios en un año tan complicado como este en el que se necesitaba tanta asistencia social. ¿Cuál es el perfil entonces de las personas que reciben ayuda?
A ver, siempre Cruz Roja ha trabajado con los colectivos más vulnerables y con ellos seguimos trabajando. El problema de la pandemia es que ha vulnerabilizado a personas que antes tenían una situación normal en sus vidas, tenían su trabajo y sus ingresos con los que podían vivir normalmente. El tema de la pandemia pues ha dejado a mucha gente sin trabajo, algunos en ERTE que han tardado tiempo en cobrar y que han necesitado acercarse a, a las ayudas sociales, ¿no? Y en muchos casos estas personas incluso, como nunca habían dependido de servicios sociales, estaban un poco perdidas en hacia dónde dirigirse, ¿no? Entonces también todo nuestro esfuerzo ha ido a darles información, apoyo y ayuda en esos momentos.
Claro, no es un perfil único, sino que se ha diversificado y aún por encima le ha tocado pasar complicaciones o dificultades a mucha población pontevedresa.
Pues sí.
¿Y quién ha colaborado en este plan Cruz Roja Responde?
A ver, con nosotros, ya te digo, muchas personas que han apoyado con su tiempo, muchos voluntarios, nuestros socios que han seguido ahí apoyando a la institución y empresas y entidades públicas que también se han volcado tanto en ellas en el apoyo a Cruz Roja como nosotros en el apoyo a las entidades públicas que en este momento estaban tan desbordadas como el resto, ¿no?
¿Y qué acciones destacan dentro de esta intervención integral?
Nosotros hemos estado con todas las ayudas de primera necesidad a las personas que se habían encontrado pues sin ingresos durante este tiempo. Hemos abierto todo un campo digital para trabajar con los menores que tenían que seguir la escolaridad en casa y que tenían problemas para conectarse y seguir las clases. Entonces hemos aprovechado para ayudarles en todo este tema y hemos hecho entrega de tablets y de todo este tema,
equipo informático,
aplicaciones,
sí,
y tal, para que ellos pudieran hacer el seguimiento. Hemos apoyado también a las personas mayores en este sentido porque no podían salir de casa, el tema de su familia, bueno, pues se podían contactar con la familia pues por teléfono o por una videoconferencia, y aquí, bueno, pues también hemos apoyado en este tema. Hemos apoyado a las administraciones en todo el tema de personas sin hogar. Se han tenido que abrir albergues tanto en Vigo como en Villa García como en Pontevedra de apoyo, albergues provisionales de apoyo a los que ya había para que ninguna persona de sin hogar estuviera en la calle.
Así es.
Y ahí hemos estado en las tres poblaciones y también en todo el tema de empleo, pues con la mejora de acceso al mercado laboral para todas estas personas que se han sentido pues en el paro y que no habían estado en esta situación y no sabían muy bien cómo afrontarla. Entonces, bueno, nuestros proyectos de empleo han apoyado también a todas estas personas en la información, en la orientación y en la intermediación laboral.
Se han realizado muchas orientaciones y formaciones pues en esa búsqueda de empleo, que al final es lo que revierte un poquito la situación de estas personas.
Pues sí, en el tema de empleo hemos crecido hemos realizado más de 450 orientaciones en la zona de Pontevedra a mayores de los proyectos que ya llevábamos en la casa y que tienen su colectivo y su actividad ya programada, ¿no?
También destacar, como nos comentaba la coordinadora, pues ese trabajo en los albergues provisionales en Fexdega, en Vila García, aquí en el Multiusos de Axunqueira y también en Vigo, en el pabellón de Overbes. Eso en los momentos más complicados de la pandemia del coronavirus que nos ha tocado pasar. Mirando al futuro y siendo positivos, ¿qué reto se marca el plan Cruz Roja Responde para este 2021?
Bueno, nuestro reto es intensificar nuestra respuesta en todos los ámbitos de mejora de acceso al mercado laboral de las personas que así nos lo soliciten. El apoyo, como te decía, a los pequeños y a los jóvenes con todo el tema de la brecha digital, de que puedan mantener la escolaridad si hay que volver a un confinamiento o si ahora, bueno, pues como todos nos empezamos a sentir cómodos con todo este tema online, pues si hay más temas que se puedan trabajar desde las tablets y desde las aplicaciones, pues ayudar en todo esto. Y también a la población mayor, ir rebajando esta brecha digital que tienen nuestros mayores para que puedan contactar pues con su familia, con sus hijos, que puedan hacer actividades y que el tema de la soledad quede minimizado. también nos queremos ocupar del impacto psicosocial que esta pandemia ha provocado en la población general.
Pues son algunos de los retos que se marca este nuevo plan de Cruz Roja. Responde la mayor inversión de Cruz Roja en su historia en este momento crítico de la pandemia del coronavirus, buscando ya un futuro por delante con este plan para el 2021. Pilar Méndez, coordinadora provincial de Cruz Roja, muy amable y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros por todo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Son las 12 y 40 minutos del mediodía, las 12 y media, te comentaba al inicio de este Herrera en COPE, las misas que se van a celebrar este próximo domingo por el día de San Benito de Invierno en el Lérez, y también tenemos una fecha reservada en el calendario para hablar de la Semana Santa de Pontevedra. Y además lo hacemos con novedades, porque la Junta Coordinadora, en la que están representantes las distintas cofradías y párrocos de la ciudad, nos informa COPE de los actos litúrgicos previstos a partir de este mismo sábado. Vamos a comentarlos, vamos a conocerlos con Ramón Peón, portavoz de la Junta Coordinadora de la Semana Santa de Pontevedra. Muy buenas tardes, Ramón.
Hola, buenas tardes, Pablo.
¿Ha tocado suspender por segundo año consecutivo las procesiones religiosas?
Sí, ha tocado suspender de nuevo la Semana Santa, bueno, en medio de todo esto, de todas estas circunstancias que estamos viviendo, y bueno, también a nosotros se nos ha llevado por delante por segundo año consecutivo. Era algo que, bueno, era previsible y, bueno, y al final se confirmaron los peores presagios.
¿Qué se cancela en el calendario tradicional de la Semana Santa de Pontevedra?
Bueno, no se cancela solamente en Pontevedra, es decir, se ha cancelado a nivel diócesis, claro. La orden de la cancelación vino del arzobispado, sí. Y lo que se cancelan son todos los actos religiosos que hay en el exterior, todas las manifestaciones religiosas en el exterior, es decir, todo el tipo de procesiones, bendiciones y todo lo que se venía celebrando en las calles y plazas de las distintas ciudades. Entonces, lo que sí se mantiene son los actos litúrgicos que las parroquias venían celebrando durante todos los años en el interior de los templos, porque bueno, ahí pues hay más posibilidad de controlar los aforos y de tener la gente pues más con las distancias de seguridad necesarias para poder cumplir los protocolos sanitarios, pues.
En lo que compete a Pontevedra no se celebra la procesión de la burrita o la procesión de Jesús resucitado, pero ¿qué misas van a tener lugar este sábado día 20 y el martes 23, Ramón?
Bueno, la Junta Coordinadora lleva varios años ya realizando unos actos previos a la Semana Santa, y este año, pues al ser actos que se celebran en el interior de parroquias, pues las vamos a seguir manteniendo, ¿no? Entonces, el día 20, este sábado, precisamente tenemos a las 8 de la tarde la misa de la Junta Coordinadora por todos los miembros de la Junta y de las cofradías fallecidos. Y después, el martes 23 a las 8 de la tarde, tendremos el pregón, que en teoría siempre es el pregón de inicio de la Semana Santa, pero bueno, en este caso lo de inicio hay que ponerlo un poquito entre comillas.
Ya.
El pregón de la Semana Santa 2021, que será a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de San José de Campolongo. Será a cargo del reverendo don José Fernández Lago, deán de la Catedral de Santiago. Y bueno, será con aforo libre, pues naturalmente hasta completar los sitios que haya disponibles, porque vamos a, claro, ser bastante estrictos y cumplir con los protocolos sanitarios establecidos.
Como debe ser, ambos actos serán celebrados atendiendo a esos protocolos sanitarios y de aforo. Este segundo año de la pandemia seguramente provoca un mayor hastío, un mayor cansancio también por parte de la sociedad, pero pueden tener la confianza, ¿no?, de acudir a sus templos parroquiales con la mayor de las seguridades.
Sí, a ver, en principio no debe haber mayor problema. Nosotros somos los primeros interesados en que no suceda nada malo, ¿no? Lo que pasa que, a ver, el riesgo sabes que siempre lo corres, pero lo corres en tu día a día, ya no solo yendo a este tipo de actos.
Claro,
pero bueno,
claro.
Nosotros pues, igual que la gente pues se desplaza los domingos a una santa misa, pues puede tener exactamente la misma confianza que en el acto del pregón va a ser exactamente igual que en cualquier otro día que acuda a una de las parroquias. O sea que no debe haber ningún problema y nosotros somos los primeros interesados en que así sea. Claro.
Y esas son las citas. La misa de la Junta Coordinadora de este sábado 20 de marzo a las 20 horas en la Basílica de Santa María, y también el pregón de la Semana Santa del día martes 23. Ramón, recordamos qué cofradías están representadas en la Junta Coordinadora.
Bueno, pues están las 7 cofradías de la ciudad de Pontevedra, que son la cofradía de Nuestra Señora del Amor Hermoso, la cofradía del Corpo Santo, la cofradía del Mayor Dolor, que es la de las señoras, la cofradía del Silencio, la cofradía del Espíritu Santo, la cofradía de nuestro Padre Jesús con la cruz a cuestas y la cofradía de la Veracruz y Misericordia. Decirte que estas cofradías, a pesar de no poder salir a la calle, mantienen también algún tipo de actos que ellas hacían en el interior de templos. Por ejemplo, la cofradía del Espíritu Santo ya está llevando a cabo los viernes de Cuaresma, pues los Vía Crucis. La cofradía de la Veracruz, sé que el Viernes de Dolores tiene pues su misa también, como todos los años, y con su Vía Crucis. La cofradía del Silencio el Martes Santo pues tendrá también su tradicional misa. Es decir, los actos de dentro de los templos se mantienen al 100%, pero sin las procesiones correspondientes.
No puede haber procesiones este año, esperar al 2022 para intentar que sí las haya, ¿no?
A ver, ya esperábamos al 2021.
Sí, eso es cierto también.
Ahora esperar al 2022 o a ver lo que puede depararnos todo esto, porque sabes que esta situación es cambiante día a día.
Sí.
Y a veces, por mucho que deseemos, no somos matemáticos, que podemos decir esto lo vamos a hacer y esto no lo vamos a hacer. Esperamos hacerlo, sí, evidentemente, pero claro, tampoco podemos garantizarlo. Por desgracia, no podemos garantizar absolutamente nada. No podemos garantizar ni el verano, que está a la vuelta de la esquina. Vamos a poder garantizar la Semana Santa del 2022.
Así es, una incertidumbre en la que vivimos constantemente en todos los sectores y también afecta evidentemente a la Semana Santa de Pontevedra, que sí se va a celebrar, pero no va a poder haber celebraciones en lo que se refiere a procesiones durante este año 2021. Ya veremos lo que pasa en el 2022 y en el verano de este mismo año. Ramón Peón, portavoz de la Junta Coordinadora de la Semana Santa de Pontevedra. Muchas gracias y muy buenas tardes.
A vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Son las circunstancias, esa incertidumbre que nos acompaña y que nos ha tocado vivir durante estos últimos meses, y es la causa también de que estén suspendidas las procesiones y todos los actos que habitualmente se venía celebrando en las calles. La Junta Coordinadora, por ello, de la Semana Santa de Pontevedra ha programado los habituales actos previos a la Semana Santa, pero no así las procesiones. Es decir, va a haber misa de la Junta Coordinadora y va a haber pregón de la Semana Santa, que será además pronunciado por el reverendo don José Fernández Lago, deán de la Catedral de Santiago de Compostela. Pero son ambos actos que van a ser celebrados atendiendo a los protocolos sanitarios y de aforo existentes en el momento de la celebración, y por ello no se pueden celebrar las tradicionales procesiones de la Semana Santa de Pontevedra. Cambiamos de ámbito para contarte desde Vilagarcía que los alumnos de socorrismo acuático del Plan Labora Joven de la capital araucana retoman la formación práctica en la piscina municipal de Fontecarmoa. Es decir, los 8 participantes van a combinar ya a partir de ahora las clases teóricas con los entrenamientos durante los 12 meses que dura este taller. Un taller que, recordamos, se inició el pasado 2 de noviembre y que también, además de realizar ese tipo de prácticas de salvamento, también realizarán prácticas y manejo de embarcaciones de rescate en la playa en colaboración con el Servicio Municipal de Emergencias. Así que se intenta retomar parcialmente la normalidad cuando se ha cumplido un año ya de la declaración del estado de alarma en nuestro país, en España. Por eso, desde este lunes también, el balcón de la antigua Casa Consistorial de la Plaza de España de Pontevedra luce una pancarta en homenaje a las 160 personas que han fallecido aquí en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés por la pandemia del coronavirus en este año que llevamos de pandemia. Y como bien sabes, la decisión del gobierno de suspender la vacunación con AstraZeneca durante los próximos 15 días al menos, tras detectarse un caso de trombosis en España, afecta también al suministro en Galicia, y por eso el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se mostraba en las últimas horas favorable a la suspensión por una cuestión de precaución y de prudencia, pero eso sí, espera que pronto se despejen las dudas de sus efectos secundarios, además de señalizar que nuestra comunidad se va a centrar ahora de una forma más intensa en el colectivo de mayores de 80 años que se vacuna con la vacuna de Pfizer. Sigue con nosotros hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE desde Pontevedra. Tenemos todavía muchos asuntos de actualidad que contarte.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Aquí seguimos en este martes 16 de marzo, en el que hay un ligero descenso en el número de pacientes COVID hospitalizados en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Según los datos facilitados esta mañana por Sanidade, hay 7 personas en la UCI de Montecelo, 11 en planta en Pontevedra y Silvia Vieito, 4 en Osalnés. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo. Así es, esos son los datos de lo que más nos importa de la pandemia, la situación de los pacientes más graves que están hospitalizados. En general, siguen bajando los casos y uno de los concellos que en los últimos días ha mejorado es Ponte Caldelas. Allí, además del coronavirus, hay más temas que comentar y lo vamos a hacer en COPE con su alcalde. Andrés Díaz, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Os vehículos abandonados son residuos e, ademais, afean a paisaxe dun concello. A súa retirada leva moito traballo administrativo que non se ve, non é tan doado como parece.
Sí, sí, non é tan doado, efectivamente. Hai falta informe policial, informe técnico, comprobación de quen é o dono, de notificación, publicación. Antes de tocar un vehículo particular, sí que tiene una tramitación bastante extensa, demasiado burocrática, pero bueno, a realidad que tenemos y bueno, afortunadamente pues somos bastante ágiles, porque bueno, tenemos policía local, tenemos una patrulla de policía local, concellos, por ejemplo, más pequeños que mantuviesen policía local, pues ainda más complicado si tienen que depender de la Guardia Civil.
Houve vehículos que se atoparon que estaban abandonados tanto no centro como nas parroquias. Hai algunha zona na que pois aparezan máis porque igual pasa por ali menos xente, máis doado que apareza este tipo de vehículos?
Non, foi no casco urbano apareceu algún e no rural tamén, lugares distintos. Bueno, non sabemos moi ben por qué a xente pois abandona así os vehículos. E cando os detectamos ou cando a xente nos avisa de que, bueno, se vehículo leva aí un mes ou dous e leva parado ou, ao mellor, pois, un vehículo pois que está en malas condicións, non? Con que xa se ve que está abandonado, bueno, pois iníciase o procedimiento. Por eso que, claro, recientemente nos avisaron de un que o vehículo estaba ben, simplemente pois o deixaron ali aparcado e ao cabo dun mes, un mes e pico, o veciño da zona extrañoulle. E foi cando nos avisaron, mandamos a policía local e, bueno, efectivamente, pois, é un vehículo abandonado que se está retirado, pero claro, visualmente, pois, non o parecía.
Claro. E pensando en mellorar a imaxe tamén do pobo, na rotonda da Reigosa hai xa unhas letras co nome de Ponte Caldelas e, ademais, de cor azul COPE. Gústalle como quedou?
Tal cual, azul COPE, efectivamente. Sí, sí, son pedras azules, moi tradicionalmente son ese tipo de pedras que se poñen nas rotondas na zona de Andalucía, que é onde as teño visto, e bueno, pues era unha rotonda, a verdad que as rotondas do polígono reparámoslas recentemente, que son 4, son rotondas moi grandes, e esa que quedaba ali, que era na entrada, xusto na Rigosa, pues a verdad que as plantas que tiña eran xa moi altas, perjudicaba incluso a visibilidade, non? Este tipo de fórmulas de poñer esa rede para que non nazca erva, pedra blanca, bueno, pois dá unha maior visibilidade, ademais de facer bonito, non? E que impide tamén que as ervas, as malas ervas, pois tarden en crecer. Por tanto, bueno, pois te dá posteriormente un mantenimiento moito máis sencillo e evidentemente pois embellece a o pobo e da vendida a xente que se achega a Ponte Caldelas.
E falando de cores, venme á cabeza a fonte da Praza de España. Agora que empezou o tempo, teñen pensado volver facer eses espectáculos de luz e auga?
Pois sí, sí. A verdad que nos lo reclama moita xente. É unha fonte moi bonita e dá, bueno, pues para eso é algo que a xente lle gusta moito. Hai moita xente que ven expresamente a vela de noite. E bueno, pues con música pues queda moito mellor e si faremos este ano que teremos seguramente unha actividade cultural o estilo do ano pasado, controlada, segura, de terraceo con separación, porque bueno, pues a situación seguramente será o que se podría hacer, tenemos espectáculo da fonte, porque sí, nos lo reclama moita xente, sí.
Quizáis xa en Semana Santa ou agardando máis ben o verán?
Non sei, estamos todavía co diseño do plan cultural, queremos ter unha actividade cultural aberta, dinámica, que teña moitas cousas, non solo algo concreto, o típico, vamos, sino que ademais queríamos pues traer actividades como mariachis, fados, un espectáculo de flamenco, todo que combine, y ayudando también a todos los sectores, el sector cultural que no está pasando nada bien, que combine todo con esa fonte que estará bailando todas las noches, pero bueno, tenemos un día concreto con música para fonte y estamos, bueno, no diseño ya dunha nova canción para a fonte, que non é nada fácil, son horas de traballo, conseguir, bueno, pues que a fonte baile o ritmo da música e tone. Entonces, bueno, pues temos as cancións xa que xa fixemos, esas cancións tocarán igualmente, bailarán a fonte o ritmo desas cancións, pero queremos meter algunha nova e nese traballo estamos.
Algunha como de mariachi? Ou sería iso a marxe da fonte? Porque sería para verlo, sería difícil tamén.
Eso combinado, tenemos un pouco de todo, pero non, a fonte é outro tipo de música, sí.
En todo caso, como dicía, falamos de facer todas estas actividades con distancia de seguridade, con máscara sempre, porque ademais Ponte Caldelas aínda baixou onte de nivel alto a nivel medio. Por iso decidiron tamén reabrir xa os parques infantís?
Sí, ahora mismo, pues, temos tres casos y bueno, pues creemos que xa é o momento de abrir os parques infantiles con seguridade, os nenos sempre con mascarilla, desinfectando as mans antes de entrar e o sair, e bueno, pues creo que así pues se pode combinar xa esta actividade para os nenos que a verdade que xa mo demandaban pola calle, ¿no? Que abríamos os parques, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver si funciona ben, si o facemos todos con responsabilidade e si pode perdurar.
Pois iso, responsabilidade para que este ano, pois por exemplo, podamos celebrar noites con mariachi, flamenco ou fados en Ponte Caldelas. Alcalde Andrés Díaz, moitísimas grazas por atendernos.
Nada, a vostedes.
COPE Pontevedra. E en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Son las 12 y 58 minutos del mediodía. Dejamos Ponte Caldelas para conocer la noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Noticia en Pontevedra. En estos momentos, aquí detrás de nuestra emisora, en la calle Cruz Gallástegui, la artista Sax está haciendo un graffiti encargado por la Concejalía de Igualdad. Con los primeros trazos de su spray, ya se puede ver a esta hora, ya se puede intuir que en el diseño se va a incluir la fecha del 8 de marzo, el Día de la Mujer.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Te hemos contado novedades de Pontevedra, novedades también de Ponte Caldelas en la crónica municipal, y también tenemos información de interés para los vecinos de Moraña, porque el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, se ha reunido esta mañana con el alcalde de la localidad, con José Cela, para anunciar nuevos proyectos para su municipio. El más importante es la redacción del proyecto de mejora de las aceras de la Rúa 3 para continuar así con la humanización del núcleo urbano de Santa Lucía. Mañana, en esta programación local de Herrera en COPE desde Pontevedra, hablaremos con el alcalde de Moraña, José Cela, sobre esta y otras cuestiones. Ahora llegamos al boletín informativo de la 1 de la tarde, no sin antes recordarte que a la 1 y 20 tienes una cita con Mediodía en Pontevedra. Ahora escuchas el Mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.